is that so hard?
No!
La cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Parecido un año, pero hemos recuperado lo que la meta que nos habíamos puesto, que era volver en un año primera división, y lo hemos conseguido.
No, sufridísimo, mucho más sufrido de lo previsto, pero que bueno, el listón de la previsión estaba muy alto.
Todos nosotros íbamos de la mano para que el Villarreal volviera a la primera división.
Hemos conseguido volver a primera, que era lo que buscábamos todo el año.
Yo me alegré muchísimo por esta gente, ¿no? El Villarreal se ha demostrado que se lo merece. Nos ha apoyado desde el principio hasta el final.
Y sobre todo hemos recuperado esta gran afición que en los últimos partidos se ha volcado y se merece estar en primera división.
Los futbolistas del Villarreal dando prácticamente ya vuelta olímpica, se van a una grada, se abrazan con la gente, saltan. 390 días han tenido que pasar para que otra vez el Villarreal sea de la máxima categoría del fútbol.
Hola, Jaume Acosta, felicidades, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, gracias, muchas gracias.
¿Qué se siente al volver a primera división?
Hombre, pues una alegría inmensa. Yo creo que hemos sufrido muchísimo, como hemos dicho durante esos tres días, durante toda la temporada. Y bueno, ya estoy de vacaciones, yo creo que todavía no lo he asimilado mucho, y hasta que no empecemos el primer partido del año que viene, no creo que lo asimilaré. Así que bueno, a disfrutar de las vacaciones y a volver con las pilas cargadas.
¿Se ha sufrido mucho?
Mucho, mucho. Ha sido un año muy duro, muy intenso. Tanto física como anímicamente, todo el equipo, bueno, ya sabéis cómo empezamos la temporada, con muchos altibajos. Al final, bueno, hemos hecho una segunda vuelta para enmarcar y bueno, gracias a Dios hemos cumplido el objetivo, pero ha sido muy, 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 muy duro.
Hola, Richie Esquilas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Hola, Jaume, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, ¿qué tal?
Di la verdad, si tampoco ha costado tanto, hombre.
Bueno, yo no sé cómo lo veríais desde fuera, pero desde dentro, nos lo han puesto muy, 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 muy difícil. Sabíamos, los que habíamos jugado la segunda división, que era muy dura y muy intensa y se hacía muy, muy larga. Y yo creo que ha sido así. Gracias a Dios hemos cumplido el objetivo, como te digo, pero bueno, el año ha sido de muchos altibajos y nos ha cansado muchísimo, muchísimo. Pero bueno.
Oye, lo primero que hiciste, o lo primero que te vino a la mente cuando el árbitro señala al final del encuentro, ¿qué fue?
Pues me fui al vestuario corriendo porque tenía una camiseta que quería dedicarle a mis dos nenes y a mi abuelo y a mi tía fallecidos. Y es lo que estaba pensando pues durante toda la semana, ¿no? Que si gracias a Dios podíamos ascender, pues dedicárselo a ellos, que son los que más motivación me han dado cuando salí al campo.
¿Y las nenes, en este caso, qué han dicho al ver que el padre es de primera división?
Nada.
¿No son conscientes todavía?
La nena tiene 3 años hace en julio y el nene hace 1 año en agosto. La nena estuvo conmigo en el autobús y lo ha vivido un poco más y disfrutó un poco más. Pero bueno, yo creo que todavía no son conscientes de la repercusión que esto atrae. Y bueno, esperemos que dentro de unos años se puedan ver en vídeo y disfrutarlo.
Y para poner la guinda a un fin de semana redondo, la comida de ayer bien, ¿no?
Sí, sí, llevamos 3 días intensos y bueno,
no, está saturado, final, ¿no?
Sí, al final ayer fue, pues eso, la guinda, nos despedimos todos y bueno, ahora toca disfrutar de vacaciones y los que volvamos, pues a dar lo máximo y a poner el Villarreal lo más alto posible.
Te voy a preguntar por esas celebraciones, por lo que comentas, sobradísimas y bastante bien.
Sí, muy bien. A ver, yo no había vivido este tipo de cosas, sí, bueno, hace muchos años con el Valencia Mestalla subí de tercera a segunda vez, pero no es ni punto de comparación. Fue una celebración muy muy grande, muy intensa, que bueno, que en el autobús estábamos un poco cansados ya, pero bueno, con toda la afición que había, con toda la gente ahí esperándonos y recibiéndonos, era imposible desfallecer y bueno, espero que se quedaran satisfechos todos.
¿Qué has aprendido de esta temporada en segunda división?
Bueno, me ha durado muchísimo, ¿no? Llevaba 2 años en el filial pues jugándolo todo y este año pues me tocó comenzar la temporada sin jugar, jugando pocos minutos, y bueno, he aprendido como aprendí mi época en Cádiz, que tampoco jugué mucho, pues a ganármelo, a pelear al máximo, a estar 100% concentrado en los entrenamientos para así cuando llegase mi momento pues intentar aprovecharlo. Yo creo que sí, dime.
Yo creo que al final,
sí, las niñas. Sí.
yo creo que al final, pues mira, he acabado jugando, gracias a Dios, y bueno, lo importante no soy yo, sino el equipo, que se ha cumplido el objetivo y súper, súper, súper felices.
¿Y la temporada que viene qué, Jaume?
Bueno, yo personalmente, a mí me queda un año de contrato. Bueno, mientras que no me digan nada, a mí me encantaría seguir. El Villarreal es un club que cuando yo estuve mal y volvía de Cádiz prácticamente sin jugar, apostó por mí. Bueno, he subido desde el filial al primer equipo, he podido jugar bastantes minutos este año y bueno, es un club que le tengo muchísimo cariño, que espero estar mucho, mucho tiempo y que bueno, que es mi casa ya. Así que yo espero que el año que viene pueda estar aquí.
Este lunes hicimos el partido a las 12 en Villarreal, un programa especial con el presidente, con el entrenador, con Marcos Sena. Y el presidente precisamente anoche dijo que prometía un gran equipo para la próxima temporada.
Bueno, yo creo que este año había muy, 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 muy buen equipo y yo espero que, bueno, que las bases pues se sigan manteniendo, ¿no? Hay jugadores muy importantes con muchísima calidad. Para segunda división el equipo que había era espectacular. Yo creo que para primera hubiéramos hecho un muy buen papel. Está claro y es obvio que habrá jugadores que se vayan, jugadores que vengan, pero bueno, el Villarreal es un club solvente, un club que hace muy bien las cosas y yo creo que el año que viene va a ser un equipo muy muy competitivo.
Se ha hablado mucho estos días del partido, precisamente el debut de Marcelino en el banquillo del submarino amarillo, ese 5-0 contra Castilla. Cuando termina el partido, ¿cómo quedan vuestras caras?
Hombre, yo allí no estaba, yo no fui convocado, pero bueno, yo me quedo con una frase que dijo el míster al día siguiente cuando entrenamos, ¿no? Que el resultado no había perjudicado y que él seguía creyendo en nosotros y que había apostado por nosotros y que lo íbamos a conseguir. Y mira, y así ha sido. Ahora es cuando, bueno, cuando recuerdas todo ese tipo de cosas y ves lo difícil que ha sido y lo sacrificado que ha sido esta temporada y valoras muchísimo más lo que has vivido y lo que has hecho.
Oye, Jaume, mira, nosotros tenemos un técnico que es José Antonio Hernández, que tiene una máquina del tiempo y que hace sacar sonidos como este. Hacemos eso, ¿vale? Si Villarreal consigue ascender a primera división a final de temporada, Jaume Acosta se afeita la cabeza, o se rapa la cabeza, mejor dicho, y se deja bigote.
No, me rapo.
Se rapa la cabeza
y bigote.
Y bigote. Bueno, pues, querido Jaume, estás en primera división y de momento no he visto ninguna foto en la que aparezca rapado y con bigote.
Pero esa es mi voz, seguro.
Sí, segurísimo. Sí, segurísima.
Además es que nuestro técnico hace maravillas, te lo puedo asegurar.
Sí, cabrones sois. Bueno, yo, si lo dije, lo cumpliré. ¿Cuándo quedamos y me rapáis el pelo?
Hombre, toca viajar a Villarreal, mira, finales de mes.
¿Finales de mes te va bien?
Sí, perfecto. Hombre, supongo que estaré por aquí.
Ahí se marcha, se va de vacaciones.
De todas maneras, la pregunta clave es, ¿de aquí a finales de mes te ha crecido suficientemente el bigote o no?
Hombre, claro, sí, ¿no? El bigote sí que tendré.
Vale,
tendré suficiente.
Vale,
por lo menos para raparme todo, para cortármelo todo y dejarme el bigote, suficiente, seguro.
Si no, de todas maneras, como nosotros estamos en la capital, si lo quieres ir adelantando tú, bienvenido sea, ¿eh?
Hombre, podríamos hacer un pacto en vez de raparme el pelo, quitármelo.
Te dejamos el pelo como está, pero queremos que te dejes bigote.
Vale,
ya está.
Perfecto.
Lo pactamos.
Si queréis, me paseo por Valencia, pues con mujer, a mí me da igual,
vale,
lo que
sí,
queráis.
Ya vale, está. Venga, va, hecho.
Vestido.
Hecho.
No.
Bueno, vale. No, venga, te lo dejamos así, solamente con bigote, ¿vale, Jaume?
Vale, perfecto, lo que queráis.
Ya nos tuiteas una foto y nosotros la retuiteamos.
Vale, muchísimas gracias.
Sí, porque las fotos que hemos visto en precisamente en Twitter, sales con los niños en el autocar, pero sales con pelo, con la vestimenta del Villarreal y nada más, inmaculado. O sea, que a partir de ahora irás con el bigote y con el traje de mujer. Elige.
Claro, lo que pasa es que hubo tanta celebración que no me dio tiempo a hacer nada, ni lo pensé tampoco. Lo único que pensé era disfrutar y que, bueno, y que no me llamaseis nunca para hacerlo.
Bueno, pues nada, Jaume, que te esperamos con el bigote dentro de poco.
Vale, no te preocupes, que yo cuando tenga bigote me lo dejo, lo retuiteo y hago lo que queráis. Como si queréis que me lo tinte, me da igual. Estamos tan felices.
Estando en primera división.
Ya da igual, ¿no? Ya da igual.
Por eso te lo digo.
Un abrazo, Jaume, y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y enhorabuena por el ascenso a Primera División. Merecidísimo. The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. I for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so? Así despedía los pajaritos al 6 del Numancia. Hola, Chomin Nagore, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Los jugadores pasan, los mitos son eternos. Gracias, Chomin, decía una de las pancartas de la afición del Numancia ante el Córdoba.
Oye, eso está bien, ¿no?
Que no es poco.
No, hombre, la verdad que mucho agradecimiento aquí a la afición de Soria, al pueblo de Soria. Porque, bueno, pues 9 temporadas aquí en Soria, la verdad que para mí han sido fructíferas totales.
Pero a ti te hubiera gustado seguir un año más.
Hombre, ni lo dudes. Me hubiese gustado porque creo que todavía puedo seguir jugando a nivel profesional. Lo que pasa que, bueno, pues que hay una decisión del director deportivo, pues que por sus razones o sus razones tendrá para no hacerme una oferta de renovación. Y entonces, pues nada, finaliza aquí mi etapa numantina.
¿Te vas molesto?
No, para nada.
Vale.
No, yo ya lo he hablado con él y mira, yo lo que tengo muy claro que una decisión deportiva, me guste, no me guste, me moleste o no me moleste, no va a empañar para nada mis 9 temporadas aquí en el Numancia.
Queda claro que es una despedida, pero no te retiras.
Hombre, no quisiera.
De momento el cuerpo aguanta.
Sí, hombre, de momento me veo bien. Y es más, me gustaría seguir jugando una temporada más. Entonces, pues retirar, no me retiro.
Bueno, Chomin, ayer hablaba contigo y justo te pillaba en haciendo una fotocopia. ¿No será de haciendo fotos para el nuevo club?
No.
Para el DNI.
Eso es. No.
¿Tienes alguna propuesta sobre la mesa?
Pues no, sinceramente no. De momento nada.
O sea, tranquilito, nada. ¿No? Sin prisa, sí, pero sin pausa.
Hombre, por supuesto que sí que me gustaría tener algo, porque oye, pues porque yo todavía me veo con ganas para seguir jugando a fútbol. Entonces, yo creo que todavía puedo dar y bueno, pues oye, pues espero que me llegue algo.
¿Tienes, si te toca bajar un escalón a una categoría inferior, lo harías?
Pues, hombre, lo tendría que pensar también, ¿eh? O sea, yo soy consciente que tampoco voy a coger cualquier cosa, porque llevo ya muchos años en el mundo del fútbol, me gusta mucho lo que hago, pero tampoco quiero arrastrarme, ni coger cualquier cosa. Yo sé que cuando me va a llegar el final de mi carrera deportiva, creo que todavía en estos momentos no me ha llegado, entonces pues mi intención es la de seguir jugando.
Por cierto, un compañero tuyo de batalla, que también estuvo defendiendo la misma camiseta que tú, José María Movilla, renueva 2 años más y va a terminar con 40. Más o menos vas a seguir el mismo paso, ¿no?
Hombre, si yo dejo hoy el fútbol, no, pero oye, mira, sí que me alegra saber que él ha renovado 2 temporadas más con el Zaragoza. No lo sabía.
¿Con qué te quedas de esta segunda etapa en el club?
Hombre, me quedo pues con los años que he podido disfrutar con el Numancia. Cuando fiché por el Numancia esta segunda etapa, en el último minuto del último día para el plazo de fichajes, en agosto del 2006, venía prácticamente desahuciado por la mala experiencia que pasé en el Levante en los últimos días. Y bueno, pues era como otra vez rehacerme como futbolista. En estos 7 años pues he disfrutado una barbaridad, cosa que en aquel momento, cuando estaba pasando mis últimos días con el Levante, pues no pensaba esto, y lo que sí he podido disfrutar otra vez de volver a jugar en Primera División.
Te vas tú, se va al míster, se va Cedric al Betis.
Iago Rerín vuelve al Bilbao.
La Rea también se va. ¿Qué va a pasar con el Numancia la temporada que viene?
Bueno, pues que va a haber una pequeña revolución. Buena o mala, eso lo darán los resultados de la temporada que viene. Bueno, pues ellos han creído conveniente pues que haya esta pequeña revolución. Y es totalmente respetable, ¿eh? O sea, aquí, oye, pues yo soy consciente de que tanto el director deportivo del Numancia como la gente apropiada para el tema de los fichajes, pues hacen todo mirando por el bien del Numancia.
¿Estuviste en la despedida de San Mamés, en el partido último?
No pude ir porque casualidad que ese día era cuando se decía públicamente que no iba a continuar aquí en Soria.
Pues una lástima, ¿no? Porque una buena despedida hubiese sido a lo mejor haberte disfrutado unos minutos en la catedral.
Bueno, sí que me llamaron y me invitaron para ir, pero desafortunadamente no pude ir por el motivo que os he dicho.
¿No te has llevado nada de la catedral?
No.
¿Nada?
Me pilla, aparte que ya me pilla muy años muy atrás esa etapa.
Bueno, queda el recuerdo del Athletic. Chomin, desearte lo mejor en la próxima aventura. Ya nos dirás dónde vas, si sigues jugando en la Liga Adelante o bien en Segunda B. Desearte lo mejor de aquí, desde Estos Fútbol, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, Chomin. Gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Vamos a Guadalajara para conocer cómo está el equipo después del descenso administrativo por parte de la Liga del conjunto de Castilla-La Mancha. Hola, capitán Javier Barral, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Antes, el club ha hecho oficial algunas bajas. A ti bien, por lo que hemos leído.
Sí, bueno, el club me ha dicho que me iba a proponer la renovación y bueno, a partir de este momento pues ya nos emplazaremos para otros días y para ver si llegamos a un acuerdo.
Pero bien, ¿con ganas de seguir en el club?
Sí, yo la verdad que tengo ilusión, es un club en el que ya llevo 3 temporadas y estoy muy a gusto y bueno, sí es cierto que ahora este final de temporada es diferente a los demás, un poquito por la incertidumbre que hay sobre el tema que rodea el club, pero bueno, la verdad que yo estoy ilusionado y confío en que todo se va a arreglar y nada más.
¿Pero en segunda o en segunda B?
Yo confío en segunda división y la idea en principio que tengo pues es que las negociaciones que voy a tener con el club es partiendo de la base de que el club va a seguir en segunda división. Está claro, pues bueno, que hay un tema que es el club el que se tiene que poner, vamos, está ya con ello, de hecho, pues para intentar solucionar y que todo siga así, pero bueno, por lo que nosotros sabemos, pues en principio todavía a día de hoy el club está en segunda división y es lo que pensamos que va a seguir para la temporada siguiente.
Porque el club dice que va a hacer la pretemporada pensando en segunda división.
Sí, porque de hecho, vamos, yo como comprenderás, pues no desconozco un poquito exactamente cómo funcionan estos temas, pero por lo que parece, ahora mismo el tema es que hemos mantenido la categoría deportivamente y el club sigue estando en segunda división. De aquí en adelante, pues no sé qué irá pasando con este tema, pero bueno, a día de hoy es lo que es y lo que tenemos que pensar la parte, pues los que estamos metidos en esto y los que tenemos que valorar pues las supuestas renovaciones en mi caso y la continuidad del club en esta categoría, como es el caso de los técnicos y de los dirigentes.
Oye, Javi, ¿tu decisión definitiva de continuar o no en el club va a depender mucho si el equipo está en segunda o en segunda B?
Ya te digo que en principio ahora mismo, a día de hoy, yo valoro la posibilidad de seguir porque considero que el club va a seguir en segunda división. Todo lo que pueda venir más adelante, pues es hablar ya sobre hipótesis que no tengo ni idea de qué va a pasar. Pero mi pensamiento es ese. Está claro que no es a lo mejor la misma situación que si no hubiera ningún tipo de este problema, pero bueno, es que puestos a dudar y a ponerse en hipótesis, pues hay muchos equipos que también tendrían otra serie de historias, de problemas, y se oyen mil cosas, pero luego pues no puedes andar pendiente de todas estas hipótesis y ni ponerte ni mucho menos en el peor de los casos.
¿Cómo está el vestuario ante esta situación, una vez que ha terminado ya la temporada?
Bueno, nosotros ya el otro día hicimos un comunicado toda la plantilla de jugadores y indicando pues bueno que nosotros la postura que teníamos era que deportivamente pues habíamos conseguido la permanencia en segunda división y bueno, creíamos que eso era lo que tenía que prevalecer ante cualquier otro tipo de tema, ¿no?, que se produjera. Ahora pues está claro que hay unas semanas a lo mejor que puede haber un poquito más de incertidumbre de lo normal, pero bueno, ya cada uno tiene que ver las dudas que pueda tener, no lo sé, eso ya yo te podría hablar simplemente en mi caso. Nosotros lo que defendemos es que el tema deportivo tiene que estar por encima de todo y por tanto, pues la gente que tiene contrato, como los que quisieran renovar, pues bueno, mantenemos que el equipo es de segunda división.
¿A vosotros cómo os llega la noticia?
Bueno, la verdad que en estos últimos más de tres meses pues ha habido muchísima información, de un lado, de unos medios, de otros. El club nos daba, pues en todo momento nos iba dando sus explicaciones, pero bueno, nosotros lo que intentábamos desde el principio era mantenernos un poquito al margen para estar centrados lo máximo posible en el tema deportivo y conseguir una salvación, pues bueno, que en algún momento de la temporada se nos puso complicada, y a partir ya de conseguir esta salvación, pues la última noticia fue el día que ya se supone que se hizo como más oficial esta decisión de la Liga, pero que era más o menos lo que se llevaba tiempo diciendo, y simplemente lo que ahora yo creo que estamos es esperando pues que se vayan produciendo los siguientes pasos y ver si ya este tema queda zanjado lo más rápido posible.
Porque, ¿cómo afrontáis el último partido de Liga? Porque esto hay que decirlo, que la Liga lo hace oficial en la penúltima jornada, y de ahí que Murcia, Huesca y Racing tengan opciones de salvarse, como así ha sido finalmente el conjunto de Murcia.
Bueno, yo creo que eso está por ver. Eso de que las opciones de salvarse y que si el Murcia se ha salvado y tal, yo creo que todavía eso es una cosa que está por ver. Ni mucho menos creo que el Murcia haya conseguido la salvación. Eso ya te digo, yo desde el desconocimiento que tengo me parece que no es así. Luego también, pues bueno, si nos ponemos a hablar de estas cosas, pues si descienden cuatro equipos por otras cosas, pues se salvan todos, pero es que son hipótesis que a día de hoy, por lo que dice la gente que en teoría sabe de esto, pues no es así. Entonces yo me tengo que confiar y simplemente pues dar credibilidad a la gente que nos dice sobre este tema.
Javi Barral, el capitán del Guadalajara en estos fútbol. Un abrazo, Javi, y que se encuentre una buena solución para el futuro del equipo, aunque parece complicado.
Esperemos que sí, yo confío en que sí será.
Javi, gracias.
Venga, gracias.
Un abrazo.
La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Seguimos con la Liga adelante porque toca hablar de tres ciudades muy pendientes del Guadalajara en la última jornada.
Así es, Edu, porque, bueno, a priori el Murcia es equipo de segunda, se mantiene, pero Santander y Huesca descenderían junto con Guadalajara y Jerez. Si te parece, empezamos con la cara positiva, que es el Murcia. Vicente Luis Canovas, ¿cuál es la última hora? Muy buenas.
En el Real Murcia, tras su salvación inesperada, se sigue a la espera de comunicaciones oficiales. Se tiene el convencimiento que el equipo actuará la próxima temporada en la segunda división A, y de momento se piensa ya en primero hacer frente a las deudas que se tienen con los jugadores no han cobrado las últimas 5 nóminas, y en la regeneración y en la remodelación total y absoluta que tiene que haber dentro tanto de la entidad como dentro de la propia plantilla, después de un año muy complicado, con muchos actos de indisciplina, que va a costar que jugadores como Sutil, Catalá, salgan de la entidad precisamente por esos problemas. El Real Murcia, que tiene claro que va a jugar la próxima temporada en Segunda División A, pero quiere recibir todo tipo de comunicaciones oficiales antes de comenzar a planificar lo que será la próxima temporada, en la que el objetivo volverá a ser pelear por estar lo más arriba posible.
Parece que en lo deportivo el Murcia tiene problemas, no en lo institucional, que parece que se va a salvar a priori de lo que haga el Guadalajara. Pero vamos con Gerardo Cisniega, Santander. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está el equipo tras el descenso?
Pues ahora mismo el futuro del Racing es bastante incierto y sobre todo muy complicado. De hecho, en el horizonte está la posible desaparición de la entidad el año que cumple su centenario. Ahora mismo el equipo está descendido a Segunda División B, es inviable económicamente, está pendiente de una ampliación de capital que parece que no se va a cubrir, y tan solo espera el milagro de que las reclamaciones por alineación indebida del Girona y del Guadalajara prosperen y le puedan dar la permanencia, o el milagro de que el Mirandés y el Lugo no puedan completar su conversión en sociedad anónima, pero desde luego el futuro del club del Racing en estos momentos es muy negro.
Negro también es el futuro del Huesca, Edu, porque todo hace indicar que también jugará la temporada que viene en Segunda División B. ¿No es así, Pablo Barrantes?
Pues decepción en Huesca por el descenso inesperado a Segunda B, y digo inesperado porque dependía de sí mismo. En la última jornada no fue capaz de hacer ni un solo gol al Recreativo, que en teoría no se jugaba nada, y al final pues cayó al hoyo el conjunto de Jorge D'Alessandro. Rápidamente, Petón ha cogido las riendas y ha dicho que el año que viene va a estar mucho más cerca del equipo, que los aficionados no caigan en el desánimo, porque va a hacer un proyecto ganador. El Huesca va a ser un equipo puntero en Segunda B, con grandes jugadores, con el único objetivo de volver a la categoría de plata, de volver a la Segunda División. Para ello, mañana hay una rueda de prensa ya, donde en teoría se va a presentar, es un rumor a voces, el nuevo entrenador, que es Pablo Alfaro, este año al frente del Leganés. Parece que Pablo Alfaro va a ser el hombre que escoge el Huesca para retornar a esta Segunda División. Iremos informando en las próximas fechas, pero insisto, lo más importante es ilusionar de nuevo a la afición, y parece que el Huesca del año que viene va a ser un equipo campeón.
Y este miércoles arranca la fase de ascenso a primera a las 8 al Corcón Girona. Última hora del conjunto de Bordalás, Emanuel Ramiro, ¿qué tal?
Buenas tardes, Edu. Segundo playoff de ascenso para el conjunto amarillo en su tercer año en Segunda División. Con la moral alta, tras la última oleada, los de Bordalás se les ha visto alegres e ilusionados en el último entreno. El técnico podrá contar con todos sus hombres, pues no hay ni lesionados ni sancionados. El club alcorconero ha puesto precios populares para llenar Santo Domingo. Entrada única, 5 euros para los abonados y 10 euros los no abonados. La primera final por el ascenso arranca mañana a las 8 de la tarde.
Gracias, Emanuel. ¿Cómo llega el equipo catalán, Juan Arias?
Hola, Edu, muy buenas. Un Girona que parte hacia Alcorcón con la intención de obtener el mejor resultado posible, sabiendo que Santo Domingo es un campo especialmente complicado. Cada vez que el Girona ha jugado en Santo Domingo, ha acabado perdiendo. Rubi tiene las bajas significativas de Miguel en la defensa y de Acuña en la delantera. Al menos, el conjunto catalán no va a estar solo en Santo Domingo. 500 aficionados van a apoyar a su equipo por tan solo 10 euros, viaje y entrada incluida.
Gracias, Juan. A las 10 en Las Palmas se enfrenta a la Almería. Novedades, Juanfran Cruz, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas se encuentra concentrada desde el domingo para afrontar lo que es la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español. De cara al partido frente a la Almería en el estadio de Gran Canaria, no hay lesionados ni sancionados, con lo cual Sergio Lovera podrá contar con el 11 habitual durante la temporada. Se espera muy buena presencia de público en el estadio de Gran Canaria para afrontar lo que es esta primera eliminatoria, y después de clasificarse para los playoffs, que era el primer objetivo de la Unión Deportiva Las Palmas, reina el optimismo dentro de la plantilla del conjunto amarillo, que va a intentar, según han comentado los jugadores, luchar por subir a la primera división del fútbol español.
¿Y cómo llega la Almería, Juan Domínguez?
Pues sí, esta mañana ha realizado la última sesión de trabajo en la Unión Deportiva Almería, tras la cual el técnico del conjunto rojiblanco, Javi Gracia, ha dado a conocer la lista de los 19 convocados. Se quedan fuera de la misma Marcelo Silva por lesión, Rubén Suárez por sanción, y se ha quedado Abel Molinero por decisión técnica. A las 6 de la tarde coge el vuelo charter la expedición almeriense, que le va a conducir a la ciudad de Las Palmas.
Por cierto, Edu, hay problemas con los horarios, porque al principio la vuelta se iba a jugar el sábado, finalmente va a ser el domingo a las 7 Girona Alcorcón y el domingo a las 9 Almería a Las Palmas. Este partido además
tiene, ha ocasionado el cambio de horario un grave problema para los aficionados de Las Palmas, a unos 200 aficionados que ya tenían comprados las entradas y los billetes, así que una pena.
Otra fase de ascenso, en este caso la fase de ascenso a Segunda División A.
La Segunda B.es, la web del fútbol de bronce.
Hola Rubén Bartolomé, compañero de la Segunda B.es. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bonito fin de semana en la fase de ascenso segunda.
Pues la verdad que sí, porque yo creo que no se ha decidido ningún partido, han quedado todos bastante abiertos para la vuelta y va a ser una semana la que viene muy muy emocionante con partidos vibrantes hasta el final.
Vamos por partes, si te parece, paso de gigante de Eibar en Oviedo.
Sí, yo creo que el partido que se le puso muy de cara a Oviedo en la primera parte, yo creo que como en la eliminatoria frente a Albacete, con un gol de Aitor Sanz, pero bueno, en la segunda parte yo creo que el Eibar sí que mejoró, además, según dijo su entrenador, es verdad que hay jugadores que aportaban mucho más desde el banquillo que saliendo titulares, y tanto Mainz, que logró un gol, como Ojito, que fue decisivo, pues consiguieron que en ese minuto 90 le diera la vuelta al partido, metieran en el 1-2, y yo creo que bueno, que con lo difícil que es en ganar en Ipurúa, yo creo que se le pone muy muy bien la cosa. Aunque bueno, el Oviedo no se va a rendir, y el dato más genial de este partido son las más de 20.000 personas que había, que eso es lo que hay que decir, tanto de Oviedo como de Eibar, y es que esta categoría llama mucho la atención en algunos estadios.
Y aparte del grupo segundo, también victoria del filial del Athletic, en este caso en casa contra Huracán Valencia.
Sí, un partido yo creo que dominó mucho el Bilbao Athletic, que sigue dando sorpresas en este playoff. Se puso enseguida con el 1-0 e incluso pudo irse con más ventaja cuando fallaron un penalti, bueno, lo paró Paco del Huracán Valencia y recibió una expulsión del Huracán Valencia. Pues si hubiera puesto ese 2-0 y con 10 el equipo valenciano hubiera tenido muy muy complicado, pero bueno, por suerte sí que el Huracán Valencia se repuso ese golpe, logró un penalti a su favor luego para empatar a 1 y bueno, era un resultado ese 1-1, pero bueno, al final quedarse con 10 y al empuje del Athletic en las Llanas, en el campo de Sestao, que se lo hicieron en esta ocasión para que jugaran. Bueno, pues con ese empuje, un gol de Guarrochena en el 88-89, un 2-1 para el Bilbao Athletic. Es un resultado muy abierto, porque con un 1-0 podría pasar Huracán Valencia, pero bueno, el Bilbao Athletic sigue ganando partidos y sigue poniéndoselo complicado a sus rivales.
Queda la vuelta del fin de semana en l'Hospitalet, pero lo que está haciendo el caudal de Mier es espectacular.
Sí, bueno, otra ya no puede ser sorpresa. Yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta de lo que es este caudal de Mier. Un 1-0 que incluso pudo ser más, porque Prosi tuvo incluso otra ocasión, además de la falta magistral que votó para marcar el gol, tuvieron alguna ocasión más también Rojas, y bueno, yo creo que pues, queda corto el resultado para el caudal. Bueno, yo creo que el Hospitalet en la ficha larga ya demostró ante el Tenerife que es muy fuerte y que le puede dar la vuelta fácil, pero cuidado con el caudal, que además yo creo que es el equipo de este playoff que mejor se adaptase a varios campos, a varios momentos de un partido, y si consigue adelantarse en el marcador allí, yo creo que el Hospitalet no va a tener poder de reacción, pero bueno, yo creo que toda la artillería que tiene el equipo catalán para darle la vuelta al partido, yo creo que la puede hacer efectiva en su campo.
Y la última eliminatoria de la fase de ascenso a segunda nos deja un empate.
Sí, yo creo que un partido también muy muy emocionante, el que se vio entre el Lleida y el Jaén. El Lleida que había pasado por los pelos ante el Leganés y parecía que podía ser un equipo un poco quizá de los más débiles de los que quedaban, pero bueno, que volvió a demostrar que no se van a rendir, se puso 1-0 y un gol en el minuto 90, cuando ya casi moría el partido para el Real Jaén, para tener bastantes esperanzas, porque irte sin marcar en estas eliminatorias está demostrando que es muy complicado para darle la vuelta en tu campo, y bueno, este 1-1 que yo creo que con todo Jaén empujando allí, pues sí, con un Lleida que yo creo que es un buen equipo, pero que el Jaén ha demostrado estar muy, muy, muy fuerte y no ascender porque se encontró con el Alavés, yo creo que le va a tener complicado, pero bueno, otra vez eliminatoria abierta, yo creo que ninguna se ha conseguido escapar.
Hablando del Alavés, precisamente en la fase de campeones, en victoria y otra vez Viguera.
Sí, doblete de Borja Viguera, yo creo que se tomó más en serio, entre comillas, más en serio el Alavés el partido. Tenerife había reservado a gente, ha dado el premio a otros jugadores, yo creo que quizá en su campo sí que saque más artillería para que se puedan despedir de su afición, y quizá la vez que sacó a un once más parecido a lo que ha solido hacer durante la temporada, pues bueno, dos goles de Borja Viguera para irse con ese 2-0, y bueno, y además también aprovechó el técnico albiazul para poder hacer los cambios a jugadores que han sido muy importantes y que su afición en el último partido les pudiera aplaudir, les pudiera dar ese último agradecimiento. Y bueno, eso, una vuelta en Tenerife en la que yo creo que será al revés, que el Alavés reservará gente y el Tenerife sacará bastante artillería y bueno, yo creo que veremos una victoria del Tenerife y a ver quién se lleva al final este título de segunda B.
Precisamente lo dijo la semana pasada Álvaro Cervera, aquí en Estos Fútbol, que daría minutos a los menos habituales. En la promoción de permanencia supongo que estarás contento.
Vaya, yo bastante. Los aficionados del Constancia me imagino que no tanto. Les queda ese consuelo que yo creo que tienen los dos equipos, el que no gane, de que es muy posible que se puedan quedar en la categoría por impagos de otros clubes, pero bueno, todos quieren ganar en lo deportivo. Y fue el Tamara que dio el primer golpe con un gol de Javier Rodríguez, pero yo creo que en un partido muy bueno del Constancia, que mereció más, dominó y tuvo las mejores ocasiones, sobre todo en el tramo final, en los últimos 5 o 6 minutos, que el portero del Zamora salvó 4 o 5 balones muy difíciles, pero bueno, el Zamora, que una de las pocas que tuvo, supo defender bien, y una de las pocas que tuvo lo aprovechó para meter el gol, que era en la Ruta de la Plata, intentar sellar esa permanencia.
Y lo que nos gusta en estos meses, ya ha empezado el mercado de fichajes, ya empieza a moverse, por ejemplo, algunos banquillos, está el de San Andreu, está el hermano de Julio Salinas, Pachi Salinas, entrenador al conjunto catalán, y Piti Belmonte, que estaba en el San Andreu, cambia de equipo y se va al Badalona.
Sí, muchos movimientos muy pronto en este mercado. Además de esos dos, pues San Fernando también ha confirmado a su nuevo técnico procedente de la cantera del Cádiz. También ayer se confirmó que Lumbreras, que era técnico del Club Deportivo Tudelano y que había renovado con el club, pues ha recibido una oferta para ser segundo de Arrasate en la Real Sociedad, y bueno, una oportunidad única para él, y también la ha aprovechado. Y bueno, en cuanto a jugadores, pues muchas bajas, el Prat ha comunicado más bajas, el Reus también otras 3 o 4, y pues movimientos entre jugadores que existen, pues Dani Hernández del Zamora Club de Fútbol, que se va al Getafe B, con opción de poder jugar en el Getafe, una de las perlas que era de la cantera rojiblanca, pues bueno, que va a intentar probar suerte en el Getafe.
Un abrazo, Rubén.
Nos vemos, un saludo.
Hasta la semana que viene. Vamos con la fase de ascenso a segunda B.
Tercera división y fútbol femenino.
De la segunda a la tercera división. Hola, Barriales, León, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, hombre. Muy buenas tardes, amigos.
Otra vez se ha vuelto a escaquear, macho.
Ya está.
Que no me escaqueo. Tengo trabajo aquí y no puedo ir a veros. Que lo echo de menos, ¿eh? Lo echo de menos a vosotros, al programa y sobre todo al técnico que esté, que no sé si es Hernández o quién va a estar hoy.
Un robot, es un robot. Hablando de la fase de ascenso a segunda B, mandan los gallegos.
Oye, mandan los gallegos, que siguen ahí todos y siguen sacando buenos resultados, pero de los 19 partidos llama la atención, por ejemplo, que solo 4 victorias visitantes. También hubo 4 empates, pero sobre todo 11 victorias locales. Le repasamos rápidamente. El sábado jugaron Azuqueca 3, Cieza 1, Mairena 1, Olot 1, Coria 2, Poblense 1. El domingo Arandina 2, Peña Deportiva 1, Granadilla Universidad de Oviedo ganaba el equipo Atlético Granadilla 1-0, el Mar Menor perdía 1-2 ante el Aro Deportivo, el Barea perdía 0-2 ante el Audio, el Unión Adarve empataba contra el Tropezón 0-0, el Utebo y el Extremadura empataban a 1, el Cayón Cántabro perdía ante el Arenas de Guecho 0-1, el Celta B, uno de los gallegos, ganaba 2-0 al Mutilvera, otro el Compostela, con gol de nuestro amigo José Luque, que hemos hablado durante la temporada muchas veces, vencía 3-0 al San Juan. La Cultural Deportiva Leonesa vencía al Mancha Real, a los jienenses, 1-0 aquí en el Reino de León. Habrá, tendremos que ir a Jaén a intentar decidir e intentar volver a segunda B. Pero bueno, que haya suerte para mi equipo, por lo menos seguro que los jienenses quieren otra cosa. Seguimos, otro gallego. El Depor B, que vencía 2-0 al Tuya, los asturianos, el Jumilla, los murcianos, perdían 1-2 contra el Palo, el Alcira ganaba 1-0 al Badajoz, y el Don Benito y el Conquense empataban a ceros. Y el lunes llamativo, el partido que ganaba de Córdoba B, uno de los partidos interesantes y partidazos de este playoff, vencía el Granada en el campo, en el grande, en los Cármenes, abrían la puerta del equipo de primera división, y vencía 1-0 al Córdoba B, que sale vivo. Noticias llamativas también, es que en el Olot, por ejemplo, después de ese empate ante el Mairena 1-1, han destituido al entrenador, a Julio Bañuelos. Comunicado de la directiva por los últimos malos resultados. Un Julio Bañuelos que llegó en enero, a mediados de enero más o menos, para sustituir ya al único cesado en aquella, que fue Antonio Rodríguez, que a día de hoy es segundo técnico de Agné en el Cádiz. Le toma el relevo para estos últimos partidos del playoff Alex Terma, que era secretario técnico, y que cuando destituyeron al primer técnico, ya hizo las veces un par de jornadas de primer entrenador. Es llamativo, ¿no? Es llamativo que en pleno playoff decidió llamar entrenador, pero por los últimos malos resultados se referían a que habían caído eliminados en la fase de campeones contra el Elche Ilicitano, que subía. También las noticias de tercera, Nando, el mítico Nando, es el Depor, ex del Valencia, con 46 años, ha firmado ya para la próxima temporada para el banquillo de un mítico, de un histórico, como es el Pontevedra. Y yo creo que también hay que hablar un poquito de la Copa del Rey Juvenil, ¿no, chicos?
Es lo que te iba a preguntar yo, ¿no? Remontada interesante la del Atlético de Madrid frente al Sevilla, 0-1, y en los penaltis se clasifica el conjunto rojiblanco.
Sí, sí, ahí estamos, el Atlético de Madrid en los penaltis, que vencía al Sevilla. También el partido llamativo fue el Real Madrid contra el Villarreal. Había ganado el Villarreal en el partido de ida 2-1 y vencía el Madrid 4-0 en casa. El Levante eliminaba a los Osasuna y el Atlético de Bilbao eliminaba al Barça. El Atlético de Bilbao, que había ganado el partido de ida 5-0, parece que estaba ya todo el pescado vendido, y el Barça en el partido de vuelta ganaba 3-2. Ya se han sorteado la semifinal de esta Copa del Rey Juvenil, se disputarán el 16 y el 23 de este mes, y enfrentarán al Atlético de Madrid contra el Atlético de Bilbao y al Real Madrid contra el Levante. El Levante ahí que sea a lo mejor la cenicienta, pero que estamos a través del Levante, muy enchufados, se cargaban a los Osasuna, que tiene también muy buen equipo, tenía este año. La final, los dos vencedores de estas eliminatorias se enfrentarán en Vera, en Almería, el 29 de junio.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo
muy grande.
Nos vamos a Zaragoza.
Tenemos un récord. Lo conseguimos en cuartos. Lo conseguiremos en semifinales. Con tu ayuda es posible.
Un sueño.
Es una ilusión.
Llegamos
a la final. ¡Juntos podemos!
Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos.
Un sueño que se ha hecho realidad. Bárbara Latorre, jugadora del Prensa de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y Pichichi del conjunto zaragozano, si no me equivoco.
Sí.
¿Cuántos goles llevas esta temporada?
17.
Poquitos.
Bueno, aún se puede mejorar.
Bueno, enhorabuena, por el pase a la final.
Gracias.
Cumpliendo con el tópico, se puede decir que lo bueno se hace esperar.
Eso dicen, que nadie apostaba por nosotras al principio de temporada, pero ahí estamos, en la final.
¿Cómo lo explicarías? Porque ayer, el pasado domingo, lo hablábamos con vuestras compañeras en el autocar. Estabais eufóricas prácticamente después de ese gol de Mariela en el 89. ¿Cómo fue?
Nadie se lo podía imaginar que justo en el minuto 88 Mariela hiciera ese gol, que fue impresionante. En una falta, pero de lujo, la tiró. Y no, claro, también sabíamos que con un gol nos clasificábamos y vamos, lo disfrutamos mucho.
¿Qué hiciste cuando entró el balón a la red?
Pues chillar, celebrarlo, ir a por la que había marcado el gol, porque nos ha hecho disfrutar mucho.
Y ahora Barça, ¿y qué vais a hacer? ¿A por todas o ya os conformáis con llegar a la final?
No, nunca te conformas. Estamos ahí, vamos a luchar para ganarla. Pero también te digo que vamos a disfrutar y hacerlo lo mejor posible, haciendo lo que sabemos.
No será fácil, creo yo.
No, es un rival muy difícil. Él es el favorito, nosotras no tenemos presión, la verdad. Vamos a ir a disfrutar.
¿En los dos partidos cómo quedasteis en la liga?
Nos ganaron por goleada.
Vaya, o sea que para el domingo...
Para el domingo pues, está complicado, pero bueno, nada es imposible. Nadie pensaba que estaríamos ahí y estamos, ¿por qué no poder ganar al Barça?
¿La intención del club era jugar en la Romareda, esta final de la Copa de la Reina?
Sí, ayer intentaron que se jugara en la Romareda, pero ya estaba todo planeado y todo, no se pudo. Nos dijeron que nada.
¿Hay prima si ganáis la Copa? ¿Os ha dicho algo el club?
Nada, la prima es estar en la final, por lo que vemos.
Esa es la prima, nada más, ni yo qué sé, un paseo por Zaragoza o un viaje por ahí. ¿No os han dicho nada en el club si finalmente dais la sorpresa y ganáis a Barcelona?
No nos han dicho nada, pero ahí iremos a pincharle un poco al presidente.
¿Y tú, Bárbara, qué quieres? ¿Qué le vas a decir al presidente?
Nada, pues todo. Yo no, en realidad no quiero nada. Hemos llegado a la final, que es lo que queríamos todos, y estoy disfrutando mucho.
Bueno, de momento te veo optimista. Nos dejas un resultado ya para la semana que viene. Si ganáis la Copa, te llamamos a ti otra vez y ponemos aquí este sonido.
Sí, me conformo con un empate, ¿eh? Un empate, próloga y a penaltis ganarlas.
Oh, madre mía, cómo os gusta sufrir, ¿eh? Los del Provincia de Zaragoza, ¿eh?
Hemos llegado a la final sin ganar un partido, ¿eh?
Y esa final será el domingo a las 11 y lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Bárbara Latorre, la delantera del Prensa Zaragoza, que ha llegado a la final con el conjunto Maño, que se enfrentará al todopoderoso Barcelona. Un beso, Bárbara, y mucha suerte de cara a ese partido.
Gracias.
¿Y qué sería el fútbol femenino sin la directora de FUFEM.com? Hola, Laura Albarrán, muy buenas.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis?
Analizamos un poco las semifinales, los partidos de vuelta, que dejó la victoria del Barça contra el Atlético de Madrid, y ese empate que lo decía ahora Bárbara, ilusionante para el Prensa Zaragoza.
Sí, increíble, increíble, porque además fue un empate cuando más duele, en el 89, ¿no? Apareció Mariela Coronel para empatar un partido que se les había puesto cuesta arriba tras un gol de Alicia en el minuto 75, y apareció en el peor minuto de todos para Levante, para anotar un gol que en el que, bueno, Sandra Paños, igual por una mala colocación de la barrera, quien estuvo allí fue lo que me contó, no pudo hacer nada ante el disparo de Mariela Coronel, y el disparo se coló dentro, ¿no? En el 89 ya Levante, con poco más que hacer, con un Prensa espectacular defendiendo en el terreno de juego, se encontró ante un equipo Maño que se nos ha plantado en la final, con ningún partido ganado, todo empates, y ha sabido rentabilizar a tope los goles que ha conseguido anotar fuera. Es un equipo muy atrevido, muy valiente siempre, y eso le ha traído estos frutos de llegar a la final, ¿no? Anotando goles fuera y en casa. Y bueno, sin lugar a dudas, yo creo que el Prensa se ha plantado en la final siendo una de las sorpresas del campeonato, como ya lo fue el año que también fue finalista, que además esa aquella Copa de la Reina en la que jugaba Vero Boquete en el Prensa, pues se jugó en la Romareda, ¿no? Bastante significativo, y bueno, pues es la segunda final del Prensa, que yo sé que ellos ahora mismo pues igual no va el Barça muy de favorito para esta final, pero bueno, la verdad es que una final son 90 minutos y puede ganar cualquiera. Y como bien decías, también en la otra semifinal ganó el Barça 2-0 allí en Barcelona, y la verdad es que bueno, el Atlético de Madrid fue muy valiente, impuso un ritmo de juego y una presión a tres cuartos, o prácticamente cuatro cuartos de campo, con muchísimo derecho físico de Amanda y de todas las delanteras, sobre todo también de Clau, y eso le dio un gol que en el minuto 16 parecía que al Atlético de Madrid podría llegar a un algo, ¿no? En esta eliminatoria, pero bueno, apareció Sonia en el momento clave, asistida por Alexia Putellas, y en el 30, no, aproximadamente en el primer tiempo, sentenció casi la eliminatoria empatando uno al partido de ida. O sea, bueno, con cuatro goles la madrileña del Barça ha sentenciado prácticamente ya sola la eliminatoria para el Barça, que luego fue redondeada con un gol de Corredera. Así es que, pues bueno, todo el mundo este domingo, una final de Copa de la Reina allí en Las Rozas a las 11 de la mañana. Así es que una final, pues seguro, y apuesto por ella, que será un fútbol bonito y valiente por parte de los dos equipos.
Además de las semifinales de la Copa de la Reina, destaca la fase de ascenso a primera con el Torrejón, yo diría que con los dos pies ya en la máxima división.
Sí, parece ser que, bueno, el Torrejón hizo un partidazo, la verdad es que por lo visto pudieron ser bastantes goles más, pero bueno, se pusieron 0-3 y al final el Girona pudo ponerse con un golito y poder tener aspiraciones en Madrid, pero bueno, es muy complicado, se le ha puesto muy complicado al Girona tener que anotar demasiados goles ya aquí en Madrid, y el Torrejón no creo que esté para encajar muchos goles. Defiende muy bien, ahora mismo está muy fuerte con varias jugadoras ya experimentadas en este tipo de trámites, y bueno, la verdad es que yo también considero que el Torrejón ha puesto pie y tres cuartos, porque nada es imposible en el fútbol, pie y tres cuartos en primera división. Y en la otra semifinal, o bueno, final, por llamarlo de alguna manera, en la otra ida, el Oviedo y el Granada empataron a cero con una jugadora destacada que fue Andrea, la portera del Granada, que paró más de 8 tiros a bocajarro y unos contra unos ante el Oviedo, que no fue capaz de perforar la meta. Las jugadoras del Granada celebraron como una victoria absoluta aquel empate a cero que cosecharon en el Díaz Vega.
Y varias sorpresas que, por cierto, disteis vosotros la primicia en FUFEM.com de la lista de preseleccionadas para el europeo.
Efectivamente, fue una noticia que a mí me resultó bastante extraña, ¿no? Porque, bueno, tú sabes que siempre hay infiltrados en los sitios. Y me llegó la lista antes que a nadie, no sé por qué extraña razón, porque estamos en una lista comunitaria. Y eran, cuando la abrí, me sorprendió mucho la cantidad de jugadoras que había. Una preselección de 40 jugadoras me parece bastante desorbitado, ¿no? La verdad es que, bueno, pero bueno, yo creo que Nacho ha querido así premiar a jugadoras jóvenes que, aunque no vayan a entrar en la fase final, creo que ha querido darles ese empujoncito para decirles: estáis en mis planes y quiero que sigáis trabajando. A priori, pues bueno, hay sorpresas por muchas jugadoras sub-19, como Virginia Torrecilla, Alicia Putellas, jugadoras, y sobre todo la sorpresa que más ha encandilado a todo el mundo ha sido la entrada de Natalia Pablos a esa lista final, porque Natalia llevaba más de 2 años sin ir con la selección, y la verdad es que ella misma se sorprendió cuando se enteró de la noticia. Ella aseguró a la prensa que no se ve dentro de la lista de las finales, pero bueno, se consideró afortunada, pero considera ella también, pues, que ve normal que Nacho lleve a las jugadoras que le han llevado hasta ahí. Así es que, bueno, guiño de Natalia a Nacho y guiño de Nacho a Natalia. Así es que, pues bueno, la verdad es que lo sabremos, supongo, la semana que viene, todas las 23 finales.
Hemos abierto este repaso al fútbol femenino dándole la enhorabuena a la Prensa de Zaragoza, y lo cerramos con una enhorabuena y una felicitación a María Ruiz, que ha ganado la Liga Rusa. Nuestras españolas,
sí,
por el mundo.
Eso es una enhorabuena que me enorgullece, porque además, pues bueno, a María Ruiz la he visto crecer desde su barrio, ¿no? Porque jugó aquí en el Lourdes de Madrid muchos años, y la he visto crecer desde el Lourdes hasta el Estudiantes, luego se nos marchó con 20 añitos a Estados Unidos, y es una de las jugadoras, la única, que ha conseguido una española tres copas en tres países diferentes, Estados Unidos, Rusia, y también la ganó en España con el Español. Y bueno, pues efectivamente ganó su primera Liga Rusa, ya había cosechado una copa la pasada campaña, y este año con el Zorki ha conseguido alzarse con el título de campeona. Además ha hecho una muy buena temporada, ha sido una de las jugadoras más notables de la Liga, y este fin de semana de esto dio la asistencia que dio el gol al Zorki, y que ha conseguido pues llevarse la Liga frente a otros equipos a lo mejor más poderosos, como el Rosillanka, por ejemplo. Pero bueno, dar la enhorabuena a esa jugadora madrileña que anda pateando Rusia con ese problema que ella siempre dice, que el idioma ruso es muy complicado para ella, aunque domina muy bien el inglés, pues dice que le cuesta mucho el ruso. Pero bueno, parece ser que ya, si ella no aprende ruso, ya enseñará a hablar español.
Un día llamaremos a María para conocer los secretos del Zorki.
Por supuesto.
Un beso, Laura, gracias.
Un beso y muchas gracias a vosotros siempre.
Que pase Pedro Martín.
En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín.
Hola Pedro Martín, muy buenas.
¿Cómo estáis, chicos?
¿Cómo estás, Pedrito?
Pues bien, aquí habéis pillado de camino a un sitio.
Ya me lo han dicho, ya. Ya,
sí,
ya.
Sí, sí.
¿La compra?
Me he tenido que parar y tal.
¿Vas a hacer la compra?
Parado,
¿no?
Ya. No, hoy no, y paso de compra, tío.
Ah,
así me gusta.
Hoy me toca otras cosas.
Bueno, las tareas del hogar. Tampoco.
Ay, qué... ¿Y vosotros qué?
Bien, aquí, ya terminando ya. Esto, ¿eh? Sí, queda nada. Yo creo que en un mes nos metemos luego de lleno en el europeo femenino y ya vacaciones, ya está.
Pues la hay que acabar de la mejor manera posible.
Eso te iba a decir.
Con ánimo por las nubes.
Eso está claro. ¿Con qué cerramos hoy, Pedro?
Pues vamos a dar carpetazo a la Liga de Segunda División, recordando así las cosas que yo creo que son más memorables, ¿no? Por ejemplo, que el Elche haya subido a Primera División siendo líder de la primera a la última jornada, no había pasado nunca, y ha pasado este año con el equipo de Fran Escrivá. Han subido dos equipos de la Comunidad Valenciana, el Chivo y Villarreal, que era un tercero que después de las eliminatorias por el ascenso conoceremos, pero de momento los dos equipos que han subido son valencianos, el Elche y el Villarreal, que convierte a la Comunidad Valenciana en una comunidad con cuatro equipos en Primera División para la temporada que viene. Valencia va a tener la comunidad cuatro equipos en Primera por tercera vez en su historia. El Almería se ha quedado tercero con el Pichichi, con Charles. Ya no ascendieron el año pasado con otro Pichichi, con Ulloa. Es la segunda vez que un equipo en los últimos años tiene el pichiche dos temporadas seguidas en segunda división, ya la sucedió al Atlético Madrid con Salva y Diego Alonso al principio del siglo XXI. Luego de los porteros, destacar a Manu Herrera, por supuesto, que ha sido el portero menos goleado de la categoría. Ha estado en más de 20 partidos sin recibir goles en esta liga. Y luego Falcón, que ha parado 6 penaltis, que son un porrón. Y luego destacar que Luis Alberto, el jugador cedido por el Sevilla al Barcelona, ha sido el mejor asistente de la temporada con 15 pases de gol. Tanto es así que ya lo escuché ayer en nuestra emisora, que lo quiere fichar el Liverpool. O un equipo, yo creo que es el Liverpool.
El
Liverpool. Pues imagínate, un jugador que ha estado cedido por el Sevilla en el Barça B, que ha dado muchos pases de gol, ha metido muchos goles, creo que son 11 goles, 15 pases de gol. Pues eso, que ya hasta nos quieren quitar los jugadores de segunda división. No, va a ser un expolio total este verano.
Por cierto, Pedrito, te tengo que regañar porque te falta un dato.
A ver, dime.
Está Manu, el lateral izquierdo del Lugo, que lo ha jugado absolutamente todo y solamente ha recibido cuatro tarjetas amarillas.
Además, es verdad, si los temas hemos estado comentando durante la temporada, que desde Nino, que con el Elche jugó, creo que fue la temporada 2004-2005, es el último jugador de campo, no portero de campo, que ha jugado todos los minutos, porque recuerdo que en esta liga, Esteban, portero de la Almería, también ha jugado todos los minutos, pero jugador de campo, no portero. El único ha sido Manu del Lugo y hacía bastantes años que no sucedía. Es que, sí.
Pues tiene una entrevista para la semana que viene.
Sí. Pues sí, a ver. Jugar todos los minutos de una liga tan larga como la segunda división, con 42 jornadas, siendo defensa y no acumulando ningún ciclo de amarillas, pues tiene mucho mérito.
Si no me falla la memoria, 3.780 minutos.
Pues sí, pues son 42 por 100, 4.200 menos 420, sí, 3.780.
Ahí queda el dato. Un abrazo, Pedro.
Venga, hasta luego.
Hasta la semana que viene. Richie, Salguero, Hernández, Víctor, como siempre, un placer.
Se ha portado, como siempre.
Muy bien, los muy tres, bien, muy bien.
Al pie del cañón y con el Manuel Ramiro también.
Sí, sí. Hay que decir que la semana que viene vamos el lunes, vale, no el martes.
Vale, ¿podrá barreales? Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta que se hace todo el mundo en cope.es. Lo hacemos el lunes, cositas que tiene la Copa Confederación.
No, ahora, bromas aparte, a partir de en cuanto esté escuchando a la gente de este programa, ya estará colgada una pregunta. Vamos adelantándolo, si te parece, Edu.
Sí.
¿Cuál ha sido para vosotros el jugador revelación de esta temporada en segunda división? El más votado, intentaremos que esté en el próximo programa.
El año pasado fue Iago Aspas.
Correcto, y fíjate ahora dónde está.
¿Dónde está?
En el Liverpool.
En el Liverpool. A ver qué le pasa al que sea el de la segunda división. Un abrazo, besos a todos, gracias. Hasta el lunes que viene, no el martes, el lunes. Gracias, chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.
Hola, soy Vero Boquete.
Hola, soy Adriana Martín.
Y el fútbol femenino
también se escucha en Esto es Fútbol.
Yeah.